el cuadro de situación, como decís vos, ya viene bastante complejo de hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, casi siempre, cada vez que tenemos que conversar en este programa, tenemos que conversar acerca de cuestiones que van para atrás, digamos, que van debilitando esa calidad educativa que tanto estamos buscando todavía, ¿no? El gobierno no deja a veces de sorprendernos con las definiciones que toma, que claramente no están buscando ese camino que acabo de decir, porque esto que ustedes están contando, lo de apretar el botón, que apareció ayer, momento justo en que habíamos definido empezar con un plan de lucha, porque venimos haciendo el aguante desde hace mucho tiempo, y digo el aguante en el sentido literal de la palabra, digo, ¿no? Aguantamos, qué sé yo, escuelas rotas, aguantamos salarios bajos, aguantamos el desprestigio permanente de nuestro trabajo. Estamos aguantando lo que a veces en política se dice dar aire, ¿no? Dar aire para que siga avanzando. Y a pesar de eso, el gobierno no valora, no ve, no entiende el aguante que estamos haciendo todos, la verdad que todos, no solo los docentes, sino las familias también y los estudiantes también. Y aparece ayer con esto de apretar el botón para marcar tu presentismo, que dicho así, parece una soncera, parece una cosa, decir, bueno, dale, van a hablar de eso como que no hubiera cosas importantes para hablar. Sí, hay que hablar de eso porque marca el rumbo autoritario que está tomando este proyecto educativo, que con gran vertiginosidad lo está aplicando en los últimos tiempos. Digo esto porque está haciendo maniobras hasta ilegales, rayando en lo ilegal, porque no está respetando resoluciones que tenemos de hace mucho tiempo, por ejemplo, para nombrar cargos docentes. Después, esto de apretar el botón tiene que ver, es como un paraguas al presentismo y también es una manera de control, ¿no? Me preocupa más lo del control que lo del presentismo en sí. Porque nosotros no tenemos, primero, tenemos derecho a hacer huelga como cualquier trabajador y trabajadora en este país, y también no tenemos legislado nada acerca de, y creo que viene por ahí la mano, de que cuando los trabajadores de la educación hacen huelga, esto deba ser inmediatamente informado a las autoridades superiores. Eso no existe en esta provincia. Y es algo que cuidamos mucho. ¿Por qué? Porque amedrenta saber que a vos te van a poner en una lista de personas que hicieron paro.
Bien. ¿Sí? Adriana, para tener una imagen de lo que sucedió en el Congreso, mientras ustedes estaban en el Congreso con representantes de toda la provincia de UNTER tomando una decisión, qué medidas iban a tomar, ¿qué pasó? ¿Hubo una conciliación obligatoria? ¿Les anunciaron en ese momento? ¿Ustedes se enteraron después? ¿Cómo fue el proceso ese día?
Miren, cualquier persona que nunca haya participado de un congreso, de un congreso de educación, que deben ser la mayoría de los oyentes que están en este momento escuchando la radio, porque bueno, una cosa como muy de un sector muy particular, sí, claro. Cualquier persona va a entender lo que yo voy a decir en este momento. Y nosotros estábamos en el congreso, y era un congreso para discutir la paritaria que el gobierno nos había propuesto, y luego votar, con los mandatos que llevábamos de las asambleas, qué íbamos a hacer con eso. Todavía no habíamos terminado de hacer la votación final, la final, solo habíamos publicado que habíamos rechazado la propuesta e íbamos a hacer paro. Paréntesis, ¿por qué hicimos esto? Que también lo definimos en el Congreso. Porque en el Congreso que hicimos en Bariloche eran las 7 de la mañana y todavía no se había podido definir si hacíamos paro o no, y eso repercutió fuertemente en la comunidad educativa y a nosotros no nos gusta que eso pase. Entonces empezamos a buscar siempre mecanismos que mejoren eso. ¿Sí? Sí. Entonces, en este congreso, el presidente del congreso preguntó, ¿podemos, están todos de acuerdo en que informemos ya que vamos a hacer paro para que todo el mundo se ordene y después seguimos viendo cuántos días, cómo lo hacemos, etcétera? Votamos todos y dijimos que sí. Entonces salió en las redes sociales que íbamos a hacer paro, punto, paro, punto. No sé si eran dos días o 4 horas o cuánto. El congreso siguió funcionando, ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, sí.
El Congreso siguió funcionando. Mientras estamos definiendo cómo, cuándo, etcétera, sale en las redes sociales, primero salió del Ministerio de Gobierno y después lo bajaron y lo pusieron en el Ministerio de Educación, que al otro día había que ir a trabajar porque nosotros teníamos una conciliación obligatoria y no iba a haber paro. Entonces, eso mientras estaba funcionando el Congreso. Entonces, acá voy a decir dos cosas. Los que dictan la conciliación obligatoria es el Ministerio de Trabajo, no es el Ministerio de Educación. ¿Sí? Para que el Ministerio de Trabajo pueda dictar una conciliación obligatoria, el Congreso debería haber terminado, todos deberíamos haber firmado el acta del Congreso, y ese acta es enviado al Ministerio para avisar que vamos a hacer paro. Cuando se toma una medida de fuerza hay que avisar al Ministerio de Trabajo. Nada de eso había sucedido, nada, porque estábamos las 300 personas adentro del Congreso. Volté porque yo estaba ahí adentro, ¿entendés? Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación cuando hace todo eso? Primero está desconociendo el Congreso. Segundo, está mandando a través de las redes noticias falsas. Tercero, está faltando la ley. Todo eso, a la misma vez y por el mismo precio, hizo el Ministerio de Educación mientras nosotros estábamos en Congreso. Como eso no fue suficiente, 15 minutos más tarde, las direcciones de nivel primario, de nivel inicial y de nivel medio, que son parte del Ministerio de Educación, mandaron a las supervisiones una nota diciendo que al otro día había que presentarse a trabajar porque nos habían dictado la conciliación obligatoria. Otra noticia falsa que salió adentro del Ministerio. Todo eso generó una enorme confusión que nosotros tuvimos que salir a aclarar. Al otro día, como todo eso no alcanzó, porque hubo más de un 95% de acatamiento a la media fuerza en toda la provincia, entonces pusieron el botón.
Bien.
¿Se entiende cómo viene hilando todo?
Muy claro.
Entonces, no es lo salarial. No es que a los docentes no les alcanza la plata, no es que los docentes no sé qué, no quieren trabajar. No. Yo le digo a los rionegrinas y a los rionegrinos que esto viene fuerte.
Bien.
Digamos, están tomando una serie de medidas rápidamente que lo que están haciendo es que vayamos para atrás.
Bien.
Es grave lo que está pasando.
Adriana, ¿cómo sigue esto?
Esto sigue hoy con la medida de fuerza, porque nosotros tenemos votada esa medida de fuerza, son órganos. Estamos en democracia, muchachos y muchachas. Arriba los membretes que recibimos, de los papeles que recibimos de educación, arriba los membretes dice 40 años de democracia, pero abajo te dicen que te están persiguiendo. Entonces digo, esto sigue hoy con el paro. ¿Por qué? Porque el paro fue votado en asamblea por los docentes y fue ratificado en un congreso por más de los dos tercios de la mayoría. Entonces, no podemos levantar el paro así como así. No estamos en época militar, digo. Entonces, hoy hay paro. Y el lunes adelantamos ese congreso que teníamos para la otra semana para poder ir avanzando. El lunes vamos a tener un congreso en la ciudad de Allen.
Bien.
Y vamos a ver cómo seguimos. Porque el gobierno, en lugar de respondernos con mejoras, no responde con palos. Y si uno lee la ley y lee lo que significa la conciliación obligatoria, dice, llamamos a las partes para que presenten una propuesta mejor. Y la propuesta mejor la tiene que presentar el gobierno. Nosotros la estamos esperando desde octubre del año pasado, la propuesta mejor. ¿Sí? Entonces, ayer hubo paro, hoy hay paro. Mañana tenemos el feriado porque tenemos que participar de Memoria, Verdad y Justicia, que viene muy ligado a esto. Y el lunes tenemos el Congreso en Allen.
Bien.
Así sigue esto por ahora.
Bien, Adriana. Por favor, quiero que vuelvas a decir cuáles son los reclamos puntuales que tienen desde UNTER, porque parece que, por los comentarios que he leído, hay muchos padres que no entienden cuáles son los reclamos.
Bueno. La verdad es que es importante que los papás y las mamás se acerquen a conversar con las maestras, a las escuelas, más allá de cómo va su niño o su niña en los aprendizajes, que eso es, para nosotros, es el sueño, digamos, poder hablar con las mamás y con los papás de cómo van los niños en el aprendizaje, cómo para acompañar a la familia, qué vamos a hacer el mes que viene, si tenemos algún paseo programado. Eso para nosotros hoy es un sueño. Ahora, si las mamás y los papás entraran a las escuelas, recorrieran, miraran los baños, miraran las puertas, tenemos puertas de emergencias clausuradas, baños que chorrean cuando los nenes y las nenas tiran la cadena porque fueron a hacer piso o lo que fuera, tenemos vidrios rotos, tenemos seguimos teniendo calefactores que pierden gas, enchufes rotos, o sea, si pudiéramos mirar, aunque sea las lauchas, chicos, las lauchas, está bien, estamos en Bariloche, sabemos que ese es el contexto, pero en una escuela no puede haber lauchas, no puede haber, si las hay es porque hay agujeros, no porque hay mugre. Eso es mentira, porque lo que hacen con eso es enfrentar a los compañeros de la limpieza, que en general hacen malabares con los elementos de limpieza que les llegan, con los docentes y con la comunidad.
Claro.
Entonces, si hay lauchas, es porque hay agujeros, es porque la escuela está rota, no es porque está sucia. Ahora tenemos una novedad, la escuela está sucia. Entonces digo, yo le pido encarecidamente a las familias que se tomen 5 minutos y recorran las escuelas para ver cómo están. Es el primer punto que nosotros tenemos cada vez que tenemos una paritaria. El segundo punto que nos viene comiendo la cabeza es la salud. El DIPRO no está funcionando y estamos tan cansados de decirlo que ya ni siquiera le prestamos atención. Uh-huh. Y es muy grave. Se acerca el invierno, la salud empieza a flojear porque es, digamos, es natural. No tenemos atención con el DIPRO. Y todo lo demás, que es muy difícil a veces de poder contarlo, que tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen que no podamos dar clases, que las políticas que nos está bajando el gobierno no las queremos implementar porque nos mandan para atrás un montón de avances en materia pedagógica que nosotros veníamos teniendo.
Bien.
Los transportes para las escuelas especiales. Tenemos más del 50%, del 50% de los más de 400 estudiantes con capacidades, con discapacidades o con capacidades especiales en Bariloche, bien, que no están pudiendo ir a su escuela, que no están teniendo clase. Entonces, bien, ¿cómo no vamos a estar enojados? ¿Cómo no vamos a querer que el gobierno escuche?